Seguimos terminando el segundo libro de Reyes. Perdón, me adelanté. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, castigo. Estoy leyendo lo que dice el castigo de la peste. Capítulo 24. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en el versículo 18. Vino Gat aquel día donde David y le dijo, sube y levanta un altar a Yahvé en la era de Arauná, el jebuseo. David subió según la palabra de Gat, como había ordenado el Señor. Miró a Arauná y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Entonces Arauná salió y se postró rostro en tierra ante el rey y dijo, ¿cómo mi señor el rey viene a tu siervo? David respondió, vengo a comprarte la era para levantar un altar a Yahvé y detener la plaga de mi pueblo. Arauná dijo a David, que el rey, mi señor, toma y ofrezca lo que bien le parezca. Mira los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Con eso terminamos el segundo libro de Samuel. La era de Arauná se encontraba fuera de la ciudad, en una de las colinas en una de las colinas que dominaba a Jerusalén por el norte, y allí se va a levantar el templo de Salomón. O sea que ya ustedes saben, ¿qué cosa era la era de Arauná? Es donde está hoy la cúpula esa dorada de los musulmanes, que ellos la tomaron en el siglo VII, ahí se va a fundar el templo. ¿Y de quién era esa colina? De un señor llamado Arauná, que era, ¿se acuerdan de qué país, de qué raza? Jebuseo. ¿Y alguien se acuerda quiénes eran los jebuseos? Estoy casi seguro que nadie se acuerda quiénes eran los pobres jebuseos. No busquen ahora en la Biblia, si se acuerdan. Los jebuseos eran los dueños de Jerusalén. Los jebuseos eran la gente que vivía en Jerusalén cuando David subió y echó a los jebuseos. O sea que los jebuseos era la etnia que vivía en lo que hoy es Jerusalén. Pero aparentemente, fuera de la ciudad quedaron los... Porque a David lo que le interesaba era la parte esa del monte Sión, que era una colina, y el valle que está abajo del monte Sión, que tiene que ver con estos ministerios, porque es el valle donde está la piscina de Siloé. Por eso, ¿por qué era tan importante ese valle? Pues tenía la única fuente de agua que había en Jerusalén. O sea, hasta el día de hoy tiene agua. O sea, si los que han ido a Jerusalén, se recuerdan cuando nos paramos en la terraza de Galicantu, que yo enseño que está arriba, ven la cúpula dorada, que es Monte Moria, y de ahí está el barranco este de Cedrón, y abajo se ve la piscina de Siloé, que es un barrio, hoy no sé cómo se llama Chiló, no estoy seguro, árabe. Pero el problema era que hoy no nos ubicamos porque en la época de David la ciudad estaba diferente de que como la ciudad está hoy. Hoy la ciudad está del barranco Cedrón y de la Jena, todos esos barrancos, la ciudad está de ahí para arriba. Pero en esta época de David la ciudad estaba de ahí para abajo. Por eso es que la gente no se ubica cuando ve la Jerusalén de hoy y le cuesta tanto trabajo. Por eso los protestantes no están despistados cuando dicen que el Calvario único, el nuestro, no puede ser el Calvario porque está dentro de la ciudad. Pero está dentro de la ciudad ahora, pero hace 2000 años la ciudad estaba al revés para la de allá y estaba fuera de la ciudad. Por eso sabemos que ¿quién dio la orden de comprar ese lugar? ¿Eh? Sí, se lo dio el Señor. Vino Gat que le dio donde David y le dijo, sube y levanta un altar a Yahvé en la era de Arauná el jebuseo. David subió según la palabra de Gat como había ordenado Yahvé. Yahvé le dijo a Gat, dile a David que compre esta colina. Una colina que era el dueño, se llamaba Arauná, que era ¿de qué etnia? Jebuseo. Como la ciudad estaba de aquí para abajo, esa era una de las colinas que estaban del lado de acá, afuera. Y David compró ese lugar, según le había mandado ¿quién? el Señor. Y le dijo a Arauná, le dijo que quería comprarse el lugar para hacer sacrificio y holocausto a Yahvé. Acuérdense que en ese momento, ¿dónde estaba el arca? En una carpa. No había templo. No había templo ni colina, ni Monte Moria, ni nada. El arca estaba en una carpa. ¿Se acuerdan cuando David dijo, yo tengo palacio de mármol y la tienda está en una carpa? Y que el Señor, yo te voy a hacer un templo. El Señor le dijo, ¿quién te manda a ti a hacerme templo? ¿Acaso lo he pedido yo? Porque claro, primero David se ocupó de hacer su palacio y después la casa del Señor, cuando tenía que haber sido al revés. Por eso vemos que aparece por primera vez esta colina que va a pasar a la historia con el nombre de Monte Moría, que pertenecía a Arauná. O sea que vemos que hasta ahora hemos visto que todo lo que estamos viendo en la Biblia está totalmente localizado. Esto no es un idioma que hay que buscar arqueólogo para ver dónde está. No, a simple vista, casi todos los lugares sabemos dónde están. No estamos hablando de algo ilusorio ni algo extraño. Todo está localizado. A partir de ahí se llama Monte Moria y a partir de ahí va a ser el centro del culto de Israel. Porque vamos a ver en el libro de los Reyes que Salomón va a construir el primer templo sobre ese lugar. Después vamos a ver en el libro de los Reyes cómo los babilonios destruyen el templo y cuando regresan, Zorobabel vuelve a reconstruir el templo en el mismo lugar. Y en ese lugar va a estar el templo que mucho más tarde el rey Herodes va a engrandecer y va a hermosear, que fue una de las grandes maravillas del mundo. Y en ese mismo lugar van los romanos a no dejar piedra sobre piedra. Después de ese monte, de la destrucción de Jerusalén, los romanos prohibieron a nadie acercarse al monte Moria porque era el centro, querían evitar que los judíos oraran en ese lugar. Y cuando viene el cristianismo, por supuesto el cristianismo no está ligado ya a la antigua alianza. En esa época no, los cristianos, como los judíos perseguían a los cristianos no querían saber nada de los judíos y estuvo tiempo ese monte abandonado. Después lo compraron la orden militar de los templarios y de ahí cogen el nombre de templario. ¿De dónde viene la palabra templario? De templo. Ellos no se llamaban los templarios, era una orden militar, pero como ellos pusieron su cuartel general ahí, pues de ahí tomaron el nombre de los templarios. Y más tarde los musulmanes toman Jerusalén, se inventan una fábula que no está en el Corán ni está en ningún lugar, de que Mahoma salió volando en una burra que curiosamente se llama Barak. Qué raro, ¿verdad? Eso está en el Corán, no lo estoy inventando yo. Lo pueden buscar en el Corán. La burra se llamaba Barak y era burra. Y entonces la burra Barak tenía una característica, que tenía cara de mujer. Esperame que no sea la cara. Bueno, no voy a decir nada. Pues la burra Barak, con Mahoma encima, no se sabe por qué motivo, voló de la Meca a Jerusalén. Parece que fue la primera vez que hubo un vuelo con conexión. Porque voló de la Meca a Jerusalén y de Jerusalén subió al cielo. Yo no sé si tenía que ir al cielo, tenía una burra que volaba, ¿para qué tuvo que ir a Jerusalén? Para de Jerusalén subir al cielo. Después bajó a Jerusalén y de Jerusalén fue a Arabia. Por eso digo que es el primer viaje con escala que hubo, porque hizo una escala en Jerusalén. Eso no está en el Corán ni está en ninguna literatura musulmana hasta que ellos tomaron Jerusalén en el siglo VII. Lo cual quiere decir que se lo inventaron, como casi todo lo demás que se han inventado. ¿Y para qué se lo inventaron? No solo para robar, para tener un lugar santo en una ciudad santa. Porque si los cristianos tenían un lugar santo ahí, ellos tenían que tener un lugar santo. Entonces construyeron la mezquita de Al-Aqsa, que está al final. Hay una contradicción que dice que se llama la oriental, porque dice que Al-Aqsa quiere decir la mezquita oriental. Y dice que la leyenda esa de que Mahoma fue allí, dice que Mahoma se fue a la mezquita más occidental del mundo. Pero en esa época, cuando Mahoma supuestamente subió en la burra, no había ninguna mezquita. O sea que nada coincide. Entonces hicieron esas matrostes que tienen ahí de la cúpula dorada, que entre paréntesis la cúpula dorada es totalmente de oro, oro puro, la hizo el rey de Jordania, y yo no he visto hasta ahora ningún liberal pedirle a los musulmanes que vendan el oro de la cúpula. ¿Ustedes lo han oído decir? No. ¿Y por qué piden que vendan las estatuas vaticanas y esas cosas? Cuando no le piden a ellos, la gran hipocresía de nuestros tiempos. Y bueno, a partir de ahí quedó eso en manos musulmanas. Hasta el día de hoy es el tercer lugar santo del Islam con la Meca, Medina y Jerusalén. Otra cosa que ustedes no saben, eso deja la vuelta a la Kaaba. Se lo robaron a nosotros los católicos. Porque en esa época, los que han ido a Israel saben que el Santo Sepulcro está en el medio. Y alrededor hay una rotonda. Esa rotonda se llama la Anástasis. Antes de que los musulmanes llegaran a Jerusalén, desde el siglo III que Constantino liberó el cristianismo, los cristianos iban a Jerusalén y le daban la vuelta a la tumba, porque no podían entrar a la tumba porque tenían miedo que se derrumbara. Tanta gente entrando, y no solo los peregrinos de esa época eran tan imprudentes como los peregrinos de ahora. No solo entraban, sino que se llevaban pedazos. Fíjate que de la piedra que rodó el ángel, que era una piedra de ese tamaño así gigantesca, queda un pedacito así. Todas se la llevaron. Entonces prohibieron entrar al Santo Sepulcro, y entonces los cristianos daban vuelta orando alrededor del Santo Sepulcro. De ahí ellos hicieron lo mismo en la Meca y le dan igualmente la vuelta a... Entonces ellos no tienen casi nada original, casi todo lo que ellos tienen lo han copiado de otra religión. Y es copiado de nosotros, nosotros lo hacíamos 300 años antes que ellos lo empezaran a hacer. O sea, hicieron un lugar santo y se lo hicieron ahí. Pero vemos que el origen, vemos ahora por primera vez el origen, por qué ese lugar le dio y por qué el Señor le dio la orden a Gad de que en este monte que era de Aru, se me olvida el nombre, no está diciendo Araucán, no, Araunah. Y Araunah, ¿por qué el Señor le dio la orden que fuera en ese monte y no en otro monte? Ahora todo el mundo buscando las notas, no lo van a tener en ninguna nota. ¿Eh? Isaac, ese fue el monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, que fue el primer sacrificio pedido por el Señor que no se llegó a efectuar, pero que se hizo en vez de Isaac, el sacrificio de un cordero. El sacrificio de un cordero. Primera vez que se ofrece un sacrificio reclamado por Dios fue en ese monte. Por eso el Señor le dice a Gad, ve a ese monte, que compren ese monte. Hay una conexión tremenda con el monte Moria, con la alianza, con los sacrificios, con Abraham. Con Abraham. Y se recuerdan, a ver, para refrescar la memoria, ¿por qué Jerusalén? ¿Quién era rey de Jerusalén? Que escogieron Jerusalén como capital del reino. ¿No se acuerdan? Melquisedec. Jerusalén. Melquisedec, el rey de Salem. Melec quiere decir rey. El rey de Salem. Melquisedec era rey y sacerdote del Dios Altísimo en Salem, lo que era Jerusalén. Y ahí ofreció Melquisedec sacrificio de pan y vino, y le pagó el diezmo, y Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec. Por eso Jerusalén es una ciudad designada por Dios, no desde ahora, desde muchísimo tiempo atrás. Todo ha sido una concatenación para terminar con la resurrección de Jesús. Por eso ha sido una ciudad santa a través de la historia. Y por ser una ciudad santa a través de la historia, ha sido tan atacada por Satanás, que ha sido destruida 17 veces. Y el pavimento hoy en día está 15 o 16 metros por encima del pavimento original, porque se ha ido construyendo encima de las otras ciudades derrumbadas. Por eso en Jerusalén fueron a hacer el metro, y cada vez que abrían un hueco, se encontraba algo arqueológico, y no pudieron seguirlo haciendo, tuvieron que hacerlo por arriba. Porque donde quiera que abrían un hueco, se encontraban algo de 3.000 años. O sea, una ciudad verdaderamente bendecida desde que el Señor comenzó el pacto. Para mí la ciudad del pacto de Dios. Tanto antiguo como el nuevo, porque ¿dónde empezó el nuevo pacto? En Jerusalén. Jerusalén hay una conexión tremenda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso que la visitamos y por eso que la bendecimos. No es una ciudad cualquiera, es una ciudad, no sabemos por qué motivo, señalada por Dios desde ya la primera época de que Melquisedec hace la primera ofrecimiento, que es prefigura de la Eucaristía, cuando ofreció una adoración. Fíjate que Melquisedec ofrece en adoración, no un cordero, que ofrece en adoración pan y vino. Lo ofrece en sacrificio, no un cordero, que ofrece como sacrificio pan y vino. En el mismo lugar que después de 2.000 años Jesús va a hacer lo mismo en la primera Eucaristía y por el mismo lugar más o menos. Mira qué gran conexión tiene Jerusalén con toda nuestra fe. Por eso quise hacer pues un poco de detalle de este Monte Moria, porque muchas veces visitamos el Monte Moria, pero no sabemos por qué ahí, quién designó el lugar del primer templo. Vuelvo a preguntar para que no se les olvide, ¿quién lo designó? Dios lo designó. También otro, lo que muchas personas tampoco saben, ya de paso se lo voy a decir, que Jerusalén está fundada sobre 7 colinas, exactamente igual que Roma. Por eso cuando el Apocalipsis habla de la ciudad fundada sobre las 7 colinas, está hablando más de Jerusalén que de Roma. Y actualmente se pueden visitar las 7 colinas. Yo no me sé todos los nombres. Yo sé que está Moria, el monte Sion, está el monte Corpus, está el monte donde está la universidad, que no sé cómo se llama ahora, y hay otros montes que yo no sé, me acuerdo los nombres, pero Jerusalén en la antigüedad, antes que Roma, era también conocida entre el mundo oriental, mucho antes de que Roma fuera tan hegemónica en el mundo, fue conocida también como la ciudad de las 7 colinas. Y porque tiene sentido en el sentido bíblico, porque el número 7 que indica en el sentido bíblico, pacto. Menos mal que ese por lo menos se lo aprendieron ya, pues. Si después de 3,5 millones de veces que yo lo he dicho, pues esto es lo interesante y también hay otras muchas cosas que leer aquí antes de pasar al libro de Reyes. Pero fíjate qué interesante, cuando David quiere comprar la era, el monte, ¿qué le dice a Arauná? Que se lo va a regalar. Y David dice unas palabras que a nosotros nos quiere decir mucho. ¿Qué le dice David? No quiero ofrecer sacrificio de balde. ¿Qué quiso decir? El sacrificio es algo que duele, cuesta. Si a ti no te cuesta y duele, no hay sacrificio. Por eso dice David, si tú me la regalas, ¿qué necesidad tengo yo? Voy a ofrecerle al Señor lo que a mí me dieron. Eso no tiene ningún sentido. El sacrificio no puede ser ofrecer algo de otro. Es algo que de verdad a ti te cueste. Eso es lo que Dios bendice. Hoy estamos acostumbrados a dar sacrificios que no duelen. Hay misa, doy un dólar. No, si tú quieres que el Señor te bendiga, te tiene que doler. Como a veces que voy a poner el número en el cheque el domingo por la mañana y me cuesta, tengo que mover la mano. Y tú sabes que ahora que me quedé sin trabajo, doblé lo que doy en la iglesia. Doblé lo que yo doy. Yo sé que es la única forma que el Señor me va a bendecir. Y todos los domingos por la mañana me dan temblores. Porque es la carne de uno que te dice. Pero es que, y esto que leí hoy, que yo no lo había leído, me lo confirma. Esta palabra confirma. No quiero holocausto de balde. Holocausto, ofrenda. No quiero ofrenda de balde. Y nosotros estamos muy, sobre todo los católicos, estamos muy acostumbrados a dar ofrenda de balde. Damos lo que no nos molesta. Viene alguien recogiendo para Honduras y le damos las cosas que no queremos. Está bien que demos, pero no pensemos que estamos haciendo una cosa muy grande. Sencillamente estamos, en vez de votar lo que vamos a votar, eso lo estamos dando a alguien. No piensen que por eso somos. Hay gente que los vota, que están peor, pero que otros hagan lo peor no quiere decir que tú estás haciendo lo mejor. Cuando yo antiguamente recogía juguetes para los niños en Navidad, yo le decía a las personas, si tú me vas a dar un juguete viejo, no me lo des. Si tú me vas a dar un juguete para los niños, cuando estábamos en San Hugh, yo le decía, dame un juguete como si tú se lo compraras a tu hijo o a tu nieto. Entonces yo sí quiero el juguete. Si no, no me lo... Un juguete viejo que lo lavaste y lo viste. No, yo no quiero eso. Es una falta de respeto a las cosas del Señor. Y de verdad que nosotros los católicos no estamos entrenados. Casi todos nosotros los católicos queremos holocausto. ¿De qué? De balde. Mira que le doy martillazo a los pentecostales, a los protestantes. Yo los martillo más que una pandereta. Pero tú sabes algo bueno que yo siempre reconozco a ellos. Ellos están dispuestos a ayudar a su iglesia. Y donar, y donar, y no le importa donar. Y traen un predicador y no le importa que cueste $35,000. Porque cobran la entrada a 70 y todo el mundo paga la entrada a $70 sin perro protestar. Y han llenado el estadio el arena del downtown, lo han llenado cuando han venido Joe Austin y toda esa gente, lo han llenado a $70 y $80 las entradas. Y nosotros con gratis en la misa de la caridad no lo llenamos. Son gente comprometida con su iglesia que nosotros no lo somos, desafortunadamente. Nosotros los católicos solamente estamos acostumbrados a que nos den, que nos den, que nos den. Y a abrir la boca para quejarnos y hablar mal del cura y de toda la gente de la iglesia. No abrimos el bolsillo, pero lo que es abrir la boca. Y tenemos un gran problema en la iglesia. Nosotros no estamos, los católicos no estamos comprometidos absolutamente con nada de lo que es apoyar y sostener nuestra iglesia, ni ningún, no este, ningún ministerio de la iglesia. Nosotros estamos acostumbrados a querer ofrecer, ¿qué cosa? Holocausto de balde. Y ese holocausto de balde, el Señor no lo bendice, por eso que nosotros, muchos de nosotros, no somos bendecidos, ni seremos bendecidos nunca. Porque siempre estamos ofreciendo al Señor lo que no queremos. Por eso el Señor desde el principio dijo, no me traigan en sacrificio una oveja tuerta o un buey que le falte una pata. Porque el Señor conocía al ser humano, decía, si admito cualquier oveja, la más vieja y la más flaca, esa es la que me van a traer para que yo la vote después, para que los sacerdotes del templo la voten. Por eso dijo, si me van a ofrecer un cordero, un buey tiene que ser perfecto. Y por eso David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, que era mucho dinero. Y ahí se levanta por primera vez, desde la época de Abraham, el altar del Señor, el altar de los holocaustos, y ofreció por primera vez sacrificio de comunión. Mira tú qué interesante. El primer sacrificio que se ofrece a Dios en el monte Moría es sacrificio de ¿qué? Comunión. De comunión. No sé cómo la gente no se da. No fue sacrificio de acción de gracia, no fue sacrificio de alabanza, sacrificio de comunión. ¿Cuál era el sacrificio de comunión? El sacrificio de comunión dice el Levítico, que era un sacrificio donde se ofrecía un cordero. El sacerdote lo ofrecía con los oferentes, que eran los que, como los que encarga una misa, los que encargaba el sacrificio, pero la característica era que después, en los otros sacrificios, una parte del sacrificio se quemaba en el altar, que era el holocausto, que era para Dios, y la otra parte del sacrificio se la comía el sacerdote, era para mantener la comida del sacerdote. En el sacrificio de comunión se ofrecía el cordero en holocausto, en sacrificio, una parte del cordero se la comía el sacerdote y una parte del cordero se la comía los que ofrecían el sacrificio. Por eso se llamaba sacrificio de comunión. Entonces, ¿qué hacemos en la Eucaristía? El sacerdote come cordero. Y los que ofrecen la Eucaristía, todos los que están congregados, ¿qué hacen también? Comen el cordero. Ustedes no ven que hay una base tremenda. Donde quiera que tú te buscas una base escritural para la Eucaristía en la Iglesia Católica, todo está engranado sin ninguna diferencia. Y es verdaderamente este capítulo, es bueno pues estudiarlo. Y fíjate lo que dice, entonces el Señor atendió las súplicas en favor de la tierra y la peste se apartó de Israel. El Señor aceptó el sacrificio de David porque no fue un sacrificio de balde, fue un sacrificio que costó. Y a partir de ahí, parece que ya Salomón, viendo que el Señor mandó aquí, vamos a ver en las próximas clases de Reyes, cómo a partir de ahí el Señor le indica a Salomón que ahí mismo construya el primer templo de Salomón, que ya veremos que fue un templo bastante modesto, no fue, el templo de Salomón fue bastante modesto. El templo más fastuoso que hubo fue el de Herodes, el grande, que cuando vemos el templo ya lo explicaré, que la gente dice que podía haber sido catalogado una de las grandes maravillas del mundo, de mármol y oro, y del tamaño de 4 estadios de fútbol. Algo dice que uno lo veía de ahí, de la subida del Monte de los Olivos, dice que uno lo veía y que la gente se maravillaba de aquella cosa cuando brillaba el techo de oro a la caída de la tarde. Y ahí fue cuando le dijeron los discípulos a Jesús, mira qué clase de templo tenemos. Y Jesús les aguó la fiesta y les dijo, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y para ellos en ese momento le pareció totalmente imposible que de aquella cosa tan grande de mármol no quedara nada. Como a nosotros hace 20 años nos pareció imposible que de las Torres Gemelas no quedara Nada. Y en 10 minutos no quedó absolutamente nada. Bueno, cuando el hombre confía en las cosas materiales que tiene, se le derrumban en 5 minutos. Solamente lo que se construye encima del Señor es lo que dura y perdura. Vamos a terminarlo aquí. Y la semana que viene ya quiero comenzar entonces con la introducción al primer libro de los Reyes, donde nos narran en el primer libro de los Reyes ya la muerte de David y unas cosas peculiares que rodearon la muerte de David, porque de David podemos decir que, como dice el refrán ese por ahí, genio figura hasta la sepultura. Por eso que me cae bien David, porque se parece mucho a nosotros. Antes de pasar a la coleta, pues no sé si a los que me siguen en Facebook, pues vieron la noticia que yo le dije que me pasó hace 2 semanas, que desde hace mucho tiempo la gente me viene invitando a predicar, pero me han invitado a predicar el año pasado, bueno, para hacerle corto, me han invitado a predicar a Australia y a Dubái. A Dubái, que yo no pensé ni que había iglesia ahí, una congregación latina grande que hay en Dubái, de las personas que trabajan ahí. De América Latina ni hablar, de Estados Unidos ni hablar, y yo no puedo aceptar ninguna invitación. ¿Por qué no puedo aceptar ninguna invitación? Porque trabajo de lunes a viernes por la tarde. Entonces yo no voy a dar un viaje de 8 horas el sábado para virar el domingo. No, no. Entonces, este año, en un mes, me entraron tantas invitaciones que me fui, cuando se terminó la misa, me fui al Conastasio, al altar de mi parroquia. Le dije, Señor, mira, yo no voy a dejar de trabajar. Yo tengo miedo de dejar de trabajar porque llevo 30 años manteniéndome yo y ganando bien y yo no voy a dejar de trabajar. Si tú quieres que yo te sirva a tiempo completo, que me voten. Y a los 2 días me votaron. Vale, con un poquito más me tocan en la pared y me dan el mensaje. A los 2 días el dueño de la compañía, ni en malos términos ni nada, el dueño de la compañía en muy buena forma me dijo, Frank, yo tengo la impresión de que tú no deseas seguir trabajando. Cosa que no era cierta porque yo hago mi trabajo a conciencia. Todo el mundo me conoce en Miami, en el giro mío, y yo hago mi trabajo. A pesar que yo no tenía deseo, sí, yo lo estaba haciendo bien. Hay otros sinvergüenza que no hacen nada ahí y están todavía ahí. Y yo fui sincero, le dije al dueño, usted me libra de una gran angustia porque de verdad, esto es lo que yo estaba pidiendo. Yo nunca me iba a ir de aquí por respeto a usted porque es verdad que él se portó muy bien conmigo cuando yo tenía cáncer. Y yo le dije, yo no me iba a ir ahora que la situación está difícil, yo no me iba a dejar en la estacada. Pero bueno, si ya usted vio, pues ahí mismo lo dejo y pues dejé de trabajar. Mi voluntad pasó como Gad. Gad vino y le dijo, entonces pues ahora pues decidí dedicarme a la predicación. De ser difícil, es muy difícil. Pero yo estoy acostumbrado a manejar mi dinero yo y saber qué voy a tener la semana que viene y qué voy a tener el mes que viene. Pues a mí me pagaban muy bien ahí, porque llevaba casi 34 años en ese giro. Entonces, para mí iba a ser muy, 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 muy difícil, como Madre Angélica también decía, no saber el mes que viene qué va a pasar. Pero bueno, ahora dependo de la misericordia del Señor. Más vale que se me llamó, no me deje colgando. Y de la oración de ustedes. Ahora voy a tener más tiempo para el ministerio, más tiempo para poder preparar las clases, que hasta ahora yo no tenía tiempo de preparar las clases, ni hoy tampoco tuve tiempo porque todavía estoy resolviendo cosas, pero ahora voy a sentarme con calma y poder estudiar y poder preparar las clases, y ya me han llegado como 11 o 12 invitaciones ya a otros lugares a predicar, así que me encomiendo a las oraciones de ustedes. Muchísimo tiempo rehusé hacer esto, porque mira que el Señor me lo venía diciendo hace tiempo, y yo diciéndole que no, hasta que no me quedó más remedio que decirle que sí, porque esto fue decía. A mí nada más se me ocurre preguntarle con el Señor. Pero bueno.